Buenos días.
¿No han dejado sangre usted en las venas?
Algo ha quedado.
Pero siempre será azul, ¿no? Porque roja es complicado que se quede.
La mía es roja encarnada.
Será lo único rojo que tenga usted, la sangre.
Bueno,
No digo progresista, sino rojo.
No, rojo, y cuando me da el sol se ponen los cachetes.
Te pone rosa, tú rojo, ¿no? Te pone rosa.
Sí.
¿Qué te parece lo que estamos viviendo en las últimas semanas? Yo decidí empezar hoy el programa de que hemos pasado del ciberataque al sabotaje. Es decir, aquí todo el mundo tiene la culpa menos los que nos gobiernan.
Vamos a ver una cosa. Yo creo que en esto, sin ser ningún experto, porque es verdad que los expertos de verdad han venido a aplastar en todas las tertulias permítanme la expresión, a los bocazas de la izquierda, porque han salido los de la izquierda a explicar sus teorías y han venido expertos de verdad, los que trabajan en la plantas nucleares, los que trabajan en los ciclos combinados, pues a explicar cómo son las cosas y han dejado a todo el mundo callado, a todos los de izquierda callados. O sea,
a todos los que quieran entender las cosas como son.
Con dos minutos de explicación que he visto yo,
aquí hay unanimidad por parte de los técnicos. Mira, unanimidad por parte de los técnicos.
Vamos a ver una cosa. La energía, la de las centrales nucleares, así como la de las hidrotérmicas y algunas de las hidráulicas, estas de las presas, pues parece ser que es una energía estable.
Y regulable.
Sí. Y puedes es estable, ¿no? Porque 5, la energía, 7, 9... aquello que se decía que la energía ni se crea ni se destruye, sino se transforma, ¿no? Eso que lo aprendimos en el instituto.
Y así es.
Entonces, pues la energía de estas plantas es absolutamente estable. Además, no contaminante, porque son las que no dejan huella de carbono.
Sí, las de gas echa agua. La nuclear no echa ni agua, solamente...
Y además,
las de agua echan
espumita. Y aquí en España, que tenemos reservas de uranio...
Alguien las niega. No está enriquecido, hay que enriquecerlo.
No, pero hay reservas de uranio y a pesar de ser la energía más limpia, pues la ley de cambio climático la prohibió, ¿no?
En España.
Por eso no se utiliza, ¿no?
En España.
Entonces, ¿qué pasa? Que la energía de las... las nucleares y demás, es estable. Y las de las renovables
es
variable. Pega esos picos para arriba y para abajo, o incluso es variable en sí misma. Entonces, se hace un mix entre una y otra para mantener la estabilidad del sistema. ¿Qué es lo que sucede? Que como tenemos un gobierno que vive de los titulares de prensa, quería alcanzar el récord de las renovables, para poder sacar el titular que España es autosuficiente con renovables. Entonces tenía el 70% de la energía en ese país renovable. A pesar de los avisos que le habían dado todos los expertos, incluido Red Eléctrica de España, dirigida por una antigua ministra socialista que cobra casi 600.000 euros al año, ¿no?
Poco.
Bueno, entonces, le había hecho esas advertencias. Pero el gobierno, que vive de los titulares, pues dice, no, a mí esto no me va a pasar. De hecho, lo habían anunciado, que aquí en España era imposible un apagón.
La propia presidenta de Redesa lo dijo hace...
Las nucleares, porque esto es un sistema absolutamente intervenido por el Estado, piden autorización. Mire, como usted está sacando renovables y el precio es muy bajo, pues nosotros podemos parar. Y entonces le contesta que pueden parar. Y paran.
Y ahora no las han arrancado, ¿eh?
No, y paran.
Están haciendo un mix diferente, están metiendo...
No, pero ¿y paran? ¿Por qué? Porque está autorizado por el gobierno socialista que pare.
No solamente autorizado, es que es Redesa la que dice...
Claro, pare usted. Es como cuando paran los molinos de viento. ¿Por qué están parados? Porque no puedes meter más energía en el...
Porque Red Eléctrica Española le ha dicho pare.
Claro, no puedes meter más energía en el sistema. Pues entonces se paran y se quedan con la inestable para intentar batir el récord. ¿Qué pasa? Que la inestable...
Es inestable.
Entonces les pega el achuchón.
Pero eso lo sabe todo el mundo.
Y desde las 10 de la mañana podían haberlo controlado.
Desde el día anterior.
No, desde el día anterior.
Ya se han jugado el tipo en varias ocasiones. Sí, o sea, pero, como no ha pasado, pues...
Claro, pero desde las 10 de la mañana esto no pasa nada. ¡Pum! El apagón a la 1 de la tarde. Y menos mal que lo pudieron recuperar, porque casi ni lo recuperan. Y porque la ciudadanía es civilizada.
Y porque
gobierna el Partido Socialista. Pues si esto gobierna el Partido Popular, se subleva la gente a la calle porque salen todos los sindicatos subvencionados, todas las asociaciones ensobradas y todas estas cosas. Y todos los artistas que tienen sus películas subvencionadas y demás, a la calle a protestar porque el perro del ébola hubo que sacrificarlo. No, pero es que esto es así. O sea, el perro del ébola hubo que sacrificarlo para que no se contagiara España con el ébola. Excalibur se llamaba el perro. Y allí salieron pues
para
todos los subvencionados
para correr menos riesgo.
A hacer aquí han muerto 5 personas como consecuencia de mínimo 5 personas como consecuencia
se va a investigar
de la falta de la electricidad. No pasa nada. No, bueno, esto es menos mal que no gobierna la derecha. Hay que comer con velas y una lata de atún. No, pero como mientras no gobierna la derecha, todo va bien. Y después, bueno, contándonos milongas, distrayéndonos la atención, y qué bien le ha venido con lo del hermano, ¿no? Del apagón. Que además yo soy de los que creo que no ha provocado el apagón el gobierno. Mira que puedo pensar muchas cosas de este gobierno.
No, esto ha sido un accidente. No, yo
de esto puedo claro esto que... ha sido una absoluta irresponsabilidad. ¿Y por qué es una absoluta irresponsabilidad? Porque por batir un récord, por sacar un titular, dejaron al país a oscuras.
Pero ¿y por qué no se toman medidas ahora? ¿Por qué no se sientan con los técnicos tanto? Que dicen, hay que ponerse las decisiones en manos de la ciencia, hay que confiar en los científicos y los técnicos.
Pero eso se lo vas a pedir al que creó un comité de expertos para una pandemia mundial inexistente. Que se inventaron el comité de expertos y no pasó absolutamente nada. Que nos estuvieron 2 años diciendo que si podíamos salir a las 4:30 de la tarde y volver a las 5 con los niños, que si teníamos que poner las mascarillas al revés, que si ahora las FP2... no servían, que si las K95 sí, que si había que poner las FP2 2 y medio, que después eran 4
semáforos
en
naranja, después las mesas de los bares
4x4, porque esto lo decía un comité de expertos que nunca asistió
y se ha demostrado que
y
nunca
nos
asistió.
Tomaron el pelo, no ya con un estado de alarma inconstitucional, nos tomaron el pelo. Y mientras nos tomaban el pelo el gobierno socialista, mientras nos tomaba el pelo con el COVID, sus miembros más destacados estaban de orgía pagadas con dinero público, por un lado, y otro, ensobrándose todo lo como si no hubiera un mañana de todo el dinero que pudieran sacar con la venta de mascarillas, respiradores y demás.
Pero el novio de Ayuso y el hermano también vendían mascarillas, y el hijo del duque de feria.
Pero bueno, ya...
Es importante, ¿no?
Pero las han acreditado que las traían adecuadamente, que además no eran un puff, que funcionaban y que era un negocio como otro cualquiera. Es que pero lo que no hacían era, vamos a ver, lo que no hacían era desaparecer 4 millones de euros en mascarillas.
Es que ese es el tema.
Parar una planta de producción que hizo SEAT de respiradores para traer los respiradores de a través de una empresa de cosmética de no sé dónde que no funcionaron. Paralizar los aeropuertos, embargar o confinar todo el material sanitario porque decía que esto era el mando único, después echarle la culpa a los demás cuando las decisiones las tomaban desde Moncloa, porque dijeron mando único. ¿Mando único qué significa? Que manda uno en Moncloa. Y en este caso fue, por un lado, mandaba para todo lo que era las cuestiones sanitarias Pablo Iglesias.
Sociosanitaria.
Sí, sí, todas las cuestiones sociosanitarias. Mandaba Pablo Iglesias y para las compras de material mandaba Ábalos. Que ya vimos lo que estaba haciendo.
E incorruptible.
Claro, que después, bueno, con Ángel Víctor Torres. No, yo no conozco a Koldo. Ah, bueno, sí, tengo unos mensajes que me manda unos audios por el WhatsApp diciéndome, presidente, ya cobró la empresa. Nada, pero yo no lo conozco. Solo me está informando que ya cobró una empresa.
¿Cómo se explica que la ciudadanía española eso lo esté permitiendo? En el sentido de que la justificación de que ya nadie niega que Ábalos, siendo número 2 del PSOE y ministro de Fomento, cometió actos vandálicos y que era un desecho, que era un torrente ejecutando sus particulares negocios.
Pero porque les ha salido bien lo de los buenos y los malos. El Partido Socialista ha calificado a todos los demás de malos. Y como todos los demás de malos, ellos son los buenos, aunque se equivoquen. Entonces, si Ayuso hace muy bien las cosas, es perversa aunque las haga bien. Si Juanma Moreno hace bien las cosas en su comunidad, es perverso aunque lo haga bien. Que Ábalos se fue no con una, sino con dos, y una vez con una furgoneta pagada con dinero público a saciar sus necesidades más libidinosas. Ah, bueno, no pasa nada, porque él en fondo era bueno porque es socialista.
Y lo echamos después de haberle puesto el número 2 en Valencia y de haberlo permitido aforar. Yo lo de Ábalos es una cosa que no entiendo cómo la población...
Pero no son los Ábalos.
Pero ha comprado las...
Pero que es que no son los Ábalos.
No era nadie en el PSOE.
Estaba Ábalos, Koldo, que era el que guardaba los avales, Santos Cerdán, que es el que presentaba a Ábalos y a Koldo a Pedro Sánchez y era el chofer de cuando iba por la ruta por España. Después tenemos... las auditorías de Óscar Puente, que es el sustituto y que ahora fue el portavoz cuando le presentaron la moción de censura a Pedro Sánchez. Y después nos vamos a que las comentaristas de televisión más feroces, que defienden con más ahínco, colocados en medios de comunicación, inflados con publicidad institucional, pues para defender al PSOE, ahí esa comentarista, resulta que sus hermanas son las que metían a estas mujercitas, a estas señoritas, estas sobrinas de Ábalos a trabajar. Bueno,
una de las comentaristas.
Claro, sin dar palo al agua. Bueno, pero una no, porque después ves tú y dices, ¿y por qué este consiguió el contrato de una multinacional como es Facebook? ¿Por qué consiguió un contrato para supervisar y censurar en España? O sea, el censor en España era una empresa recién creada, no sé si de 6.000 euros de capital. Dices, ¿y cómo consiguen este megacontrato?
Hablas de Neutral.
Por ejemplo. Sí, hombre, supongo, porque es de García Ferrara, supongo que no tiene nada que ver, supongo que no tiene nada que ver que la hermana de la administradora única era jefa de prensa del PSOE. No, supongo que no tiene nada que ver. Es lo que decíamos en otras mañanas como hoy. Es que en el PSOE todo son casualidades. Es decir, que la delegada del gobierno, mientras Ábalos estaba en una orgía, en una habitación de al lado, ella estuviera también en el parador, la delegada del gobierno, que ahora es ministra, pues bueno, es una casualidad. Alegría.
¿Te has enterado de Sebastián Franqui, la empresa del hermano? Que tenía contratos en el Parlamento de Canarias.
Otra casualidad. Otra casualidad. Mareta
también creo que tenía un contrato. Bueno,
y uno que mientras era, no sé si vicepresidente o presidente del gobierno canario en su día, su hermano era el que tenía las adjudicaciones de los transportes aéreos sanitarios. Pero es otra casualidad. En la izquierda eso, siempre son casualidades.
Eso no debería estar regulado, porque no es la primera vez que se sabe que una empresa familiar, bueno, una empresa cercana a un político en activo que tiene capacidad de decisión. Pues claro, a mí me preocupa más que Sebastián Franqui no haya sido responsable de devolvernos a los canarios los 14 millones que nos ha costado además su capricho de adjudicar la obra de los túneles a una empresa o a otra, ¿no?
A la que le dio la gana a él.
A quien le dio la gana. O sea, y esos 14 millones los pagamos tú y yo.
Llega una empresa y gana el concurso del túnel hasta Erjo. Ya no. Como ahora vienen las elecciones, se la voy a dar a otra. Entonces...
No, simplificando un poco, simplificando, pero vamos, que al mucho, final, jurídicamente, es lo que ha pasado.
Se la voy a dar a otra para que me lo saque antes de las elecciones. Que tampoco. ¿Y qué pasa? Que eso después, ahora todos los canarios, con nuestros impuestos, a pagar 14 millones de euros a la que ganó en su día. Porque, oiga, ¿usted por qué le da mi trabajo que yo he ganado en una licitación pública a otra empresa? Si la tengo que hacer
que
yo.
Que ya había sido adjudicada.
Que la tengo que hacer yo. Que bueno, que la que está haciéndola ahora, ¿no? Si no me equivoco.
La nueva.
Entonces, ahora...
Un auto está...
Pero bien. Vamos a ver. Si tenemos un presidente del gobierno que sale diciendo que es fango el hecho de que el rector de una universidad vaya a su casa, porque al final Moncloa es donde reside él, vaya a su casa a reunirse con su mujer para organizar unos cursos que da su mujer, de los que recibe tropecienta su patrocinio de empresas que después son beneficiadas por otros lados.
Patrocinios que gestionan empleados públicos en la Moncloa al servicio de la mujer.
Y que después son beneficiados en otros contratos. Y que llega y dice, no, es que esto es fango. Dice, oiga, primero, yo no podría dar clase para cátedras porque... Siendo licenciado, como soy el licenciado en Derecho, yo no podría dar clase porque no soy catedrático. Entonces, ¿cómo voy a preparar yo una cátedra sin ser catedrático? No, ella no es ni universitaria. Pero era capaz de prepararla. Pero no solo eso. O sea, yo tengo una reunión en la universidad y, como digo yo, cualquiera de los que nos esté escuchando, incluso los socialistas, que me diga qué socialista tiene una reunión con el rector de la universidad para temas de la universidad, no para otras cosas, sino para temas de la universidad, y el rector va a su casa.
El presidente del gobierno.
Claro, no. Y no fue porque era presidente del gobierno, sino porque ella está muy preparada. Es que toman a la ciudadanía por idiota. El problema es que hay idiotas en la ciudadanía.
Hay personas que
te lo decía la semana pasada y me decías que era excesivamente duro en esta
sesión. Sigue ganando las elecciones el PSOE, según Tezano. Sigue.
Pero que no ha ganado ni una. Que no ha ganado las elecciones. Y va diciendo en los mítines, no, porque ganamos las elecciones. No, que usted no las ganó. Usted no las ganó. El Partido Socialista no ganó las elecciones. Es un pacto de perdedores. Es un pacto con ETA. Bueno, perdón, con Bildu.
Con sucesores.
Con Esquerra Republicana. Con Junts. Con todo esto. Que además es sabido por todo que le regalaron no sé cuántas cosas a Cataluña a cambio de los votos. Que cambiaron la ley penal y el delito de malversación de caudales públicos, la amnistía, y eliminaron el delito de sedición a cambio de 7 votos.
Oye, pero eso lo sabe todo el mundo. ¿Qué te parece esto de hacer una consulta popular para preguntarnos los españoles si estamos de acuerdo con la OPA o fusión de BBVA y Sabadell, y no nos pregunten, por ejemplo, qué opinamos de los indultos o de la amnistía? Porque ahora sí nos preguntan o nos permiten escribir.
Porque es otra cortina de humo. Vamos a ver, esto lo tiene que analizar la Comisión Nacional de la competencia.
Lo investigó y dijo, no me cierren los cajeros, tengan en cuenta los créditos favorables que tiene el Sabadell para las pymes y los autónomos y manténgame el logotipo del Sabadell en Cataluña.
Y ya está.
Eso lo dijo la CMCU la semana pasada.
Y ahora distraen la atención, es decir, con respecto a la malversación de caudales públicos, eso lo apruebo yo porque me interesa pasar en el gobierno y no le pregunto a nadie. Me pregunto, ni negocio con los partidos de la oposición. ¿Qué tengo que indultar? Indulto. ¿Qué tengo que eliminar el delito de sedición? Lo elimino. ¿Qué tengo que crear en 5 años? 97 impuestos. Crear o subir 97 impuestos y cotizaciones.
Pero
¿por qué no me has preguntado a mí?
Poquito a poco.
Poquito a poco. Si me fui de viaje y íbamos por 94 y cuando volví íbamos por 97.
Sí, aparecen impuestos de la nada, sí. Y además, para eso no hay publicidad institucional.
No, y cuando hacen, por ejemplo, el chocolate del loro, ¿no? Engañando a la gente. No, es que saco el decreto ómnibus por el que subo las pensiones. Mira, las pensiones que las tiene que subir por ley. Y nos la está colando en este decreto, porque en el decreto viene una subida de impuestos por otro lado. Bueno, yo lo he dicho en alguna ocasión públicamente.
Eso lo lleva haciendo desde el
COVID. He invitado a los defensores socialistas, aquellos que hablaban que el impuesto solo eran para los ricos, les he invitado a que cojan el recibo del IBI de hace 2 años y el de este año, que cojan el impuesto rodaje de hace 2 años y de este año, que cojan la basura de hace 2 años y este año, que aunque sean impuestos municipales que van para los ayuntamientos, se suben a nivel nacional.
Por indicaciones, además.
Por obligación, porque es que ni siquiera puedes negarte. Y entonces, a partir de ahí, bueno, es que ahora, y ya lo dije la semana pasada, era ya el acabose, ¿no? Es decir, el impuesto a la desgracia. Crear un impuesto para grabar las indemnizaciones de cuando alguien tiene un accidente de tráfico, se queda parapléjico, pues le dan pues un dinero para intentar sobrellevar lo que le reste de vida de la mejor manera posible.
Del seguro.
Claro. Poder
no del gobierno.
No. Poder cobrar, poder comprar una silla, adaptar la casa a la nueva realidad. Ah, no, ahora le metemos un impuesto.